Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
Si tiene usted el hábito de morderse las uñas, si salta del asiento cuando oye un portazo, o si lanza un alarido cuando alguien grita junto a su oreja, mi consejo se reduce a 3 palabras. Cambie de itinerario. Por el contrario, si usted se mantiene tranquilo ante un delicioso ambiente de oscuridad e inesperados ataúdes, cordialmente le invito a que me acompañe en este viaje. Acomódense donde quieran o donde puedan y ojalá que la aventura aparezca enseguida. Precisamente el itinerario que
perdóneme, ¿usted se baja por casualidad en la estación de Steel Village?
Pues no tengo decidido dónde me voy a bajar.
¿Quiere un buen consejo? No lo haga en Steel Village.
¿Y qué es lo que ocurre en esa estación?
¿Ocurrir? Nada, absolutamente nada. Nunca ocurre nada en Steel Village. Yo soy el comisario de policía y le aseguro que el pueblo es una balsa de aceite. Pero le recomiendo que no intente bajarse en ese lugar.
Bah, ¿algún motivo existirá?
Solo uno. Ese tren no se detiene en Steel Village.
El comisario de Steel Village.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
Cuando lo nombraron jefe de la pobre y abandonada estación de Steel Village, que en castellano quiere decir pueblo tranquilo, Roland Ketchum creyó que todo lo había conseguido.
Paz, tranquilidad y un buen sueldo que me permite colocar en el banco $110 mensuales de ahorro. Es una buena previsión. Y aquí en Steel Village estoy bien considerado.
El pueblo se hallaba 10 millas al sur. En verdad que Roland era un náufrago en un mar de polvo y tierra. Por eso se sorprendió cuando vio aparecer en su destartalado automóvil al comisario McMurray, que entró sofocado en el despacho.
Aquí se está un poco más fresco. Ay, la resolana de esta tarde ha sido fuerte. Y el polvo parece que se incrusta en los ojos por el camino del pueblo.
Le serviré un vaso de limonada. Esto siempre refresca.
Ojalá que usted también la beba siempre.
Comisario, llevo ya casi 2 meses que no bebo un sorbo de whisky.
Lo celebro, que bastantes complicaciones nos han traído sus borracheras. A ver, déjenme ver uno de estos periódicos. Eso es. Para la Junta Parlamentaria. Nuevo rodeo de Jacksonville. ¡Ja! Será interesante. Robo del banco de Greensboro. Ajá, eso está cerca.
Greensboro, 200 millas al norte, en el estado de Kentucky.
Robaron $120,000 como si fueran terrones de azúcar. Y no se encuentra ninguna pista hasta el momento. Bonita suma. ¿No es verdad, Ketchum? Estas cosas no han pasado nunca en Steel Village. Me había olvidado de algo importante.
¿De qué se trata, comisario?
De John Carter, el viejo notario.
¿Qué le ha ocurrido a Carter?
Pues que se murió.
¿El viejo Carter muerto? ¿Y de qué murió?
Pues murió por unanimidad. Nadie lo estimaba en Steel Village. El asunto es que se lo traigo en un cajón dentro del coche.
¿Qué? ¿Trae muerto al pobre Carter y está tan tranquilo?
Para mí no tiene ningún significado un cadáver. El asunto es así. El doctor Bronson me encargó que lo trajera aquí. Usted debe de guardar en su bodega ese notario hasta que pase mañana el primer tren hacia Jacksonville. Creo que es allí donde van a enterrarlo junto a su padre, que luchó en la guerra de los federados.
Para mí no es grato tener un muerto toda la noche.
En efecto, momentos después, en un cuarto adyacente al de Roland Ketchum, descansaba un cajón de pino. Un ataúd largo, cerrado con dos pequeñas aldabas. A las 7, recibí un mensaje de la estación de Nashville.
Escuche, Ketchum, el tren de carga va a pasar por ahí a las 7:15 aproximadamente. Va a detenerse 3 minutos.
¿Trae algún embalaje para Steel Village?
Sí, algo poco decorativo. Le trae 2 ataúdes.
¿Dos ataúdes?
Sí, un bonito cargamento. Pero no se preocupe, son sarcófagos destinados a la funeraria del pueblo. Van a nombre de Jeffer.
¿Jeffer?
Sí, Jeffer Smith. Usted debe de conocerle.
En el pueblo no hay nadie que se llame Jeffer Smith. Se lo aseguro.
Eso no quiere decir nada. El asunto es que van consignados a ese nombre. Guárdelos bien y no se le ocurra estrenarlos. Hasta pronto, Ketchum.
Y el tren de carga llegó puntual. Desembarcaron los 2 cofres mortuorios y los dejaron en la bodega.
Ahí están, silenciosos y mudos. 3 ataúdes de madera. Y los 3 de pino barnizado. El mismo tamaño. Parece que los hacen en serie. Ese es el del viejo Carter. Se nota menos hueco. Y ese otro. Y el tercero. Claro, son los que trajo el tren de carga. Para Jeffer Smith. Qué raro. ¿Quién será ese Jeffer Smith? Diablos, ¿qué pueden querer de Nashville a estas horas?
¿Ketchum? Habla Morgan, de Nashville.
¿Qué pasa? ¿Otro tren con carga especial?
Algo peor. Parece que hubo una confusión con esos 2 ataúdes que le dejaron. No eran para Steel Village.
Con razón no conocía a ningún Jeffer Smith. ¿Y qué hago con los 2 ataúdes?
Embárquelos en el especial de madrugada que pasará a las 5:40. Parará exclusivamente para esto. No quiero líos ni reclamaciones. Los ataúdes son para Chattanooga. Son 2 hermanas de Nashville que murieron en un escape de gas esta madrugada. Emma y Julie Borgalesi. Sus parientes reclamaron los cadáveres y van a nombre del albacea de Chattanooga.
Pues no me parece serio. Esos cadáveres viajan sin ninguna documentación.
Es mejor hacerse el distraído, Ketchum.
Comisario, soy Roland Ketchum.
¿Qué le ocurre, Ketchum? Son las 12:30 y estaba ya durmiendo.
Quería informarle de una anomalía. Las hermanas Borgalesi las voy a tener que cargar sin documentación.
¿De qué puñeta me está hablando?
Perdón, los 2 ataúdes de...
¡Un ataúd! Yo le dejé un sarcófago con John Carter.
Después llegaron otros 2.
¿2 más?
Los trajo el tren de mercancías de las 7:15. La estación la tengo convertida en un sepulcro, comisario.
Bien, ¿y cuál es el problema?
Que las 2 viejas están llenas de gas y viajan sin billete.
¿Está usted borracho otra vez? Sepa usted que estaba durmiendo.
Perdóneme, quería decir que los certificados de tránsito me harían falta para...
Pero aclarémonos. ¿A dónde van destinados esos 2 ataúdes de las viejas?
para Chattanooga, pero las desembarcaron aquí por equivocación.
¡Embárquelas otra vez mañana por la mañana junto al pobre Carter! ¡Olvídese de certificados y no me moleste más! ¿Me ha entendido, Quexún? ¿Me ha entendido bien?
Sí, sí. Roland Ketchum había entendido lo suficiente. Tenía en la bodega a dos hermanas difuntas de avanzada edad y a un notario muerto. Total, dos más uno, tres. Tres cadáveres en tres ataúdes en la bodega de la estación de Steel Village. Cuando iba a acostarse definitivamente presa de un ligero temblor, le vino a la cabeza algo que no encajaba.
¿Y si están llenos los ataúdes porque sonaban a hueco? Tendré que cerciorarme de que vienen efectivamente esos dos cadáveres de las ancianas de Borgalesi. Vamos a ver. Ese ataúd es el de Carter. Bien, ya sé que está ocupado. Pero estos otros dos, tendré que golpearlos nuevamente. Ahora ya no suena tan a hueco. Parece que el saber que están ocupados ya influye en el oído. De todas maneras, tendré que cerciorarme. Esto no es normal. Siempre parece que están vacíos. Trataré de levantar uno de ellos. A ver. ¡Diablos! Están pesados. Esas ancianas, asfixiadas por gas, deben haber sido robustas. Vaya. Si es así, no deja de ser algo peligroso. Pueden estallar con la presión del encierro. Abriré uno de los sarcófagos. ¡Valor, Roland! ¡Valor, Roland! Abre la tapa y echa un vistazo. ¡Dios! ¿Qué es esto?
Frente a él no tenía el rostro de ninguna anciana muerta. Había simplemente el cadáver de un hombre robusto, de gran panza y rostro patibulario.
Le aseguro, comisario, que no estoy borracho. Hay un hombre gordo en uno de los cajones y las viejas se han esfumado.
¡Mire, Kaisun! Si me levanto y recorro esas 10 millas hasta la estación, le aseguro que lo va a lamentar. Todo lo que me está diciendo es descabellado. Podría jurar que por la línea telefónica llega el tufo de whisky, y de whisky barato.
Le juro a usted que no he bebido. Es un hombre de cejas gruesas y algo gordo.
Métase en la cama de una vez y olvídese de los fiambres. Ese hombre de cejas gruesas no es otro que Carter, el viejo notario.
¿Carter?
Ha confundido los ataúdes. Y no me extrañaría que me llame más tarde diciéndome que las hermanas Borgalesi llevan bigote.
Pero...
como me llame otra vez, lo cuelgo de un árbol.
Se estaba colocando el pijama de rayas amarillas y blancas cuando la pequeña lámpara se apagó.
Vaya, lo único que faltaba. ¿Y dónde demonios tengo las velas? Maldita sea. Ah, en la bodega. Dios santo, que tenga que volver de nuevo donde están esos malditos ataúdes para buscar las velas. No pretenderé mantenerme toda la noche a oscuras. Algo ha sonado en la bodega. ¿Qué es lo que puede moverse ahí dentro? Es preferible soportar la oscuridad a tener que entrar nuevamente allí. ¿Quién será el cadáver de ese gordo? El notario no puede ser. Tenía pómulos salientes, vestido negro. Y ese cadáver gordo que vi lleva una chaqueta, cuadros y corbata amarilla. ¡Otra vez! Esto ha sido más fuerte. Esto no voy a soportarlo.
Torpemente avanzó en las tinieblas con los brazos extendidos.
¡Ah! ¡Maldita silla! Y el teléfono. Ya voy, ya voy. Steel Village. Contesten. Habla la estación de Steel Village. Hable, por favor, que estoy aterido de frío.
Vigila el ataúd.
¿Que vigile el ataúd? ¿Cuál de ellos? Tengo ataúdes por docenas. Nada. Solo faltaba eso. Un bromista telefónico.
¿Señor Ketchum? ¿Está usted ahí? ¡Abra la puerta! ¿Es usted Roland Ketchum, jefe de estación?
Sí, sí, yo soy. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido?
Vine en un coche de Jacksonville. Me llamo Carter.
¿Usted es el notario que...? Pero no había muerto.
No, yo soy Frederick Carter, hermano mayor de John Carter, que falleció esta mañana en Steel Village, y vengo a velar sus restos antes de que viajen al cementerio de Jacksonville.
Oh, entonces, pase usted. Pase, pase.
Ah, al fin. La temperatura no es agradable ahí fuera. ¿Por qué no enciende la luz?
Se cortó la corriente eléctrica. Entremos en la bodega. Sígame por aquí. Ahí precisamente tengo un paquete de velas. Iré a encender las velas que deben estar encima encima de uno de los sarcófagos. Por aquí.
¿Sarcófagos? ¿Es que hay varios sarcófagos?
Pues sí, esta estación es muy divertida.
Pues a mí no me hace mucha gracia. ¿Qué ha sido eso?
Uno de los ataúdes que se volcó al tropezar con el caballete. ¡Uf! ¡Mi rodilla! Golpeé la rodilla y cayó sobre mi pie.
Bueno, ¿va a encender la luz, sí o no?
Sí, señor Carter. Aquí están las velas. Es decir, estaban. Como cayó el ataúd, las velas cayeron al suelo, ¿comprende? ¿Por qué no me ayuda usted a buscarlas?
Por el suelo. No veo nada con esta oscuridad.
Agáchese de rodillas, igual que yo, y comience a palpar el suelo lentamente. Yo también lo estoy haciendo.
Veamos. Aquí estoy de cuatro patas, igual que usted, pero no encuentro ningún paquete de velas.
Siga, siga, yo estoy por su derecha. Tienen que estar cerca. De otra manera, nos vamos a quedar a oscuras hasta que amanezca. Y le aseguro a usted que es impresionante estar en estas tinieblas acompañado por su querido hermano, las hermanas Borgalesi y un caballero gordo que no sé cómo se llama y que también es cadáver.
¿Pero cuántos muertos tiene usted?
Son tres ataúdes y cuatro cadáveres. Sí, sí, no me lo explico. No combinan, ya sé, pero las matemáticas en cuestiones de muertos no cuentan.
Ya tengo el paquete de velas. Ya lo cogí.
No, señor Carter, suelte mi zapato. Lo que usted está cerrando es mi zapato.
Ah, perdone usted. Por un instante creí que eran las velas.
Váyese por la derecha. Sí. Yo seguiré arrastrando por la izquierda.
Sí.
Un momento, está su mano. Perdone. Ya noto que tiene usted frío, ¿eh? Su mano está helada.
¿Mi mano? Usted no me está tocando ninguna mano.
¿Está usted seguro que no es suya la mano que estoy palpando ahora? La estoy pellizcando.
Tengo mis dos manos juntas y nadie me pellizca.
Entonces es la mano de alguno de los huéspedes de los ataúdes.
No haga bromas con mi hermano, señor Ketchum. Al derribar el ataúd ha debido salirse el cadáver. ¿Es mi hermano?
No, parece que no es su hermano. ¿Lleva una levita a su hermano?
Sí, señor. Lo amortajaron con levita.
¿Llevaba corbatín de cintas su recordado hermano?
Sí, corbatín de cintas.
Ya. ¿Tiene su hermano, que en gloria esté, nariz aplastada o ganchuda?
¿Nariz ganchuda?
Entonces hemos de convenir que es el cadáver de su querido hermano el que se salió del sarcófago. Perdóneme usted, pero ya lo introduciremos en su ataúd nuevamente. Y si se pone en pie, tenga cuidado, no se vaya a golpear la cabeza con la mesa.
Estoy harto de arrastrarme por el suelo.
Señor Carter, ¿fue su cabeza lo que sonó? Señor Carter, conteste. Se lo dije. Se lo advertí. Y ahora el puñetero teléfono. Ya voy. Estación de Steel Village. Diga.
Johnny, vigila el ataúd.
Basta de bromas, señorita. ¿Quién es usted?
¿No es Johnny Lemon?
Habla Ronald Ketchum, jefe de la estación de Steel Village.
¿Y Johnny Lemon?
¿Quién es Johnny Lemon?
Mi socio.
¿Qué quiere decir?
Ay, Dios mío. Abre el ataúd. ¿Dónde está Johnny Lemon?
¿De qué ataúd me habla? Tengo varios en la sala de depósitos.
¡Sálvele la vida! Johnny Lemon es mi socio. Juntos asaltamos el banco de Greensburg.
¿Cómo?
Sí, yo soy la cajera del banco. Y Johnny tuvo la idea de embarcarse en un tren dentro de un ataúd destinado a unas señoras ancianas. En uno se colocó él y en el otro el maletín con el producto del robo. A las viejas las lanzó por un terraplén.
¡Eran las hermanas Borghalesi!
El asunto es que ahora Johnny Lemon no debe poder salir del ataúd y se va a asfixiar. ¡Abra la tapa! ¡Sálvelo! ¡No deja que se muera! ¡Corra!
¿Desde dónde está llamando, señorita?
Desde el pueblo. Me bajé en el mismo tren que llegaron los dos ataúdes esta tarde. ¿Va a hacerlo, señor Ketchum?
Trataré de poner algo de orden en este asunto. Una pregunta, señorita. Su socio, el señor Lemon, ¿es un hombre robusto, cejas gruesas, corbata amarilla, chaqueta cuadros?
Sí, es él, es él. Sáquelo, por favor. Abra la tapa del ataúd, por lo que más quiera.
Cuando Ketchum entró de nuevo en la cripta bodega, lo primero que vio fue al señor Carter vivo, que había colocado en su ataúd al señor Carter muerto.
Veo que no perdió el tiempo.
Dígame, fuera del cadáver de mi hermano, ¿quiénes son los difuntos de los otros dos ataúdes?
Trataré de explicárselo. Estos dos ataúdes llegaron a Nashville, donde dos ancianas hermanas murieron por un escape de gas. Ahora bien, en el transcurso del viaje, un asaltante del banco de Greensburg lanzó a las viejas por un terraplén y se ha escondido en un féretro.
¿Está hablando en serio? ¿O se está usted pitorreando de mí?
Acaba de llamarme por teléfono la cajera diciéndome que era la socia del atracador y que abriera la tapa del sarcófago para que Johnny Lemon pudiera respirar.
¿Quién es Johnny Lemon?
Por favor, no vamos a terminar nunca. ¿Quién va a ser el asaltante del banco? ¿Por qué no me ayuda a abrir el ataúd a la derecha?
¿Y para qué? ¿Acaso no sabe el aspecto que tiene un cadáver?
No es un cadáver, es un ladrón. Y un ladrón gordo.
Yo lo dejaría donde está.
Es que se va a asfixiar. ¿Escucha?
Sí.
Tenga ese martillo. Yo abriré la tapa y si ese malhechor intenta hacerme algo, usted le golpea la cabeza.
Con tal que sea legal, no tengo inconveniente. ¿Se le puede pegar en la cabeza a un asaltante?
Por supuesto, la ley nos protege. Voy a abrir el ataúd. Mucho cuidado. Levante el martillo y esté atento por si tiene que actuar. Primero esta aldaba. Y ahora la otra.
El rostro rubicundo y crispado de Johnny Lemon apareció a la vista de ellos. Estaba azul oscuro.
¿Qué agua? ¡Aire es lo que necesita usted!
Recuerde que el agua también tiene oxígeno.
Este hombre no es un pez. Arriba, siéntese y respire tranquilamente. Eso le recuperará. Vamos, vamos, respire tranquilo. Ya está resucitando el pobre. Y en ese otro ataúd está el maletín con los $120,000 del asalto.
¿$120,000? ¿Lo dice usted en serio?
¿En serio? Vea, vea. Aquí está el maletín y dentro el dinero en billetes.
Entonces esto yo lo arreglo de otra manera. Señor Lemon, levante la cabeza un poco más. Tranquilo.
¿La cabeza es así?
Sí, sí. No se mueva. Y por favor diga amén.
¿Amén?
Sí, amén. ¡Fuerte!
¡Amén!
Dios santo, ¿qué ha hecho usted, señor Carter?
Cierra la tapa del ataúd de nuevo. La ley nos ampara.
¿Pero bueno, qué pretende hacer?
Quedarnos con los 120,000. ¿Ha soñado alguna vez con tener $60,000 de la noche a la mañana?
Ni de mañana a la noche tampoco. ¿Y qué hacemos con este pobre hombre?
¿Vino en calidad de cadáver o no?
Era un supuesto cadáver de anciana.
Pues ahora es el cadáver verdadero de un asaltante de bancos. Ahí se queda. Mañana despache esos dos ataúdes en el primer tren que salga para Chattanooga. Al vacío, colóquele un pequeño saco de tierra para que no noten el poco peso. Y los larga como si tal cosa. Usted no sabe nada. Ni yo tampoco. Mi pobre hermano será enterrado en Jacksonville como esperaba. y la operación funeraria terminará.
Pero yo...
No tenga escrúpulos, señor Ketchum. Quien roba a un ladrón tiene 50 años de perdón.
Oiga, ¿no eran 100?
Pero con la caída del dólar, usted sabe.
Bueno, pues así fue como el honrado jefe de estación ganó 60.000 dólares aquella noche llena de ataúdes. Pero en Steel Village, que era una balsa de aceite, ocurrirán novedades y muchas sorpresas que mañana conoceremos, si a ustedes les parece bien. Que tengan ustedes una apacible noche. El asunto estaba muy claro. No era nada de fiar. Ese hombrecillo que aseguraba haber visto a través de una ventana el asesinato de una mujer en manos de un desconocido. En aquella casa desalquilada cerca del lago no había vestigios de haberse cometido crimen alguno.
Ilumine hacia el otro cuarto. Allí está la mujer muerta.
¿Aquí?
Sí, pero al lado de la ventana.
No, no. Aquí el suelo está vacío.
¿Qué?
Ni mujer, ni sangre, ni cadáver, ni nada.
El comisario de Steel Village.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
La única posibilidad es que el asesinato haya sido en un dormitorio.
No, era aquí, en el comedor.
Pues ya puede ver que aquí no hay vestigios de ningún cadáver.
No puede ser. Aquí estaba el cuerpo de la mujer acuchillada.
Vea, solo hay arena y polvo. Una capa de arena cubre todo el piso. Todas las casas desocupadas están igual.
Esa arena puede haberla puesto el hombre para cubrir la mancha de sangre.
Veamos. Nada, el piso está limpio. Si sangró como usted dijo, la sangre se habría introducido en las grietas del suelo. Y en la madera no hay nada visible. Señor Newitt, la broma no puede ser más estúpida.
¿Qué broma?
La suya.
¿No me cree entonces?
Quisiera creerle, pero aquí no ha habido ningún cadáver. Registremos las otras habitaciones de todas maneras.
Fue inútil el registro y momentos después salían de aquella casa deshabitada.
Y eso es todo, comisario.
Por fortuna no extendí la denuncia sobre el formulario 21. Habría tenido que anularlo. Bueno, ¿qué dice ese tipo mentiroso?
Quiere seguir la juerga. Insiste en que fue cierto.
Bueno, antes de venir, pasen por la casa del que alquila los chalets. Averigüe qué hay de ese coche azul marca Chevrolet.
¿Cree que vamos a averiguar algo, comisario?
No, pero es mejor no dejar de hacer lo que puede hacerse.
Freddy Beasley, el representante de la empresa de venta de propiedades, estaba muy ocupado con su caña de pescar, sus hilos, sus anzuelos, sus aparejos. ¿Cuándo lo encontraron?
¿Un hombre de cejas gruesas que tiene un Chevrolet azul? No. No conozco a nadie con cejas gruesas.
¿Algún vendedor de Nashville no ha podido venir sin que usted lo supiera a mostrar a un cliente esa casa desocupada, señor Beasley?
Imposible. Conozco a todos los empleados de la oficina central. Nadie tiene un coche azul. Maldito hilo. Parece que quiere no dejarme ir a pescar mañana.
Señor Beasley, el otro día había un auto de esa marca en las casas de la playa. Supe que era de la oficina de propiedad.
Le informaron mal. Insisto en que no hay ningún empleado con las características físicas que me dijeron. Ay, esta caña me va a volver loco.
Y eso es todo, comisario. El señor Beasley no nos ha podido dar ningún detalle que coincida con lo que asegura el amigo bromista.
¿Dónde está el señor Newitt?
A mi lado, temblando como una flor. Quiere hablar con usted.
Póngale el teléfono. Ese hombre merece una reconvención.
Sí, comisario.
Vamos a ver, me dijeron que usted estuvo bebiendo en la taberna de la gallina inspirada, señor Newitt. Me parece bonito tratar de molestarnos con estupideces dignas de un programa de televisión.
Señor comisario McMurray, le aseguro que es cierto. Y lo peor es que él me vio. Estará todavía en el pueblo buscándome. Escondió el cuerpo de esa mujer, no lo dude.
¡Nunca se ha cometido un crimen en Steel Village! Y usted está tratando de construir un asesinato con un coche fantasma, un cortaplumas y un hombre de cejas espesas. Haga el favor de tener más respeto con la policía, porque soy capaz de arrestarlo por burla manifiesta a la autoridad.
Hágalo, comisario, deténgame. Prefiero pasar la noche en un calabozo que en mi solitaria cabaña del lago.
Usted está enfermo de la cabeza, señor Newitt. Venga a verme mañana. Le daré una tarjeta para el doctor Ramsay. Él lo atenderá gratuitamente y le recetará algo para los nervios. Lo mismo tuve que hacer con el jefe de la estación, Ronald Ketchum, la semana pasada. Se puso repentinamente neurótico y al final renunció a su empleo ferroviario. Pero su estado febril remitió con el tratamiento de Dr. Ramsay. ¡Cálmese, señor Newitt! Y buenas noches.
La tierra arenosa que pisaban los pies de Marvin Newitt parecía moverse, abrirse, mientras el terror le invadía lentamente. Allí en la estación de gasolina, el sargento Dobby, después de la comunicación telefónica, se disponía a abandonarlo.
No pueden hacer eso conmigo. No me deje solo.
Búsquese compañía, amigo Newitt. Yo me voy a la comisaría.
Dígame qué tengo que hacer para probar lo que vi.
Busque el cadáver de la mujer o al asesino de cejas gruesas. Así nos ahorrará trabajo. Nos ha estropeado la tarde y quiere seguir fastidiándonos la noche. Van a ser las 10.
Por última vez, sargento, tienen que creerme. El asesino pudo haber secado la sangre con la arena y...
Mire. Deje que nos preocupemos nosotros del asunto. Ahora quédese tranquilo. Se equivocó, nada más.
Tenga en cuenta que ese hombre me va a buscar. No dudará en matarme.
Váyase a tomar otra copa antes de acostarse. Nosotros todavía tenemos que hacer la última ronda alrededor del pueblo. Si vemos a algún sospechoso, lo detendremos. Sobre todo si tiene las cejas espesas y un cortaplumas.
Caminaba solo por la calle desierta. No sabía hacia dónde iba. No tenía amigos en Steel Village y lo mejor que podía hacer Newitt era irse a dormir a su cabaña.
Nunca iré allí. Estoy seguro que me está esperando para degollarme. Además, cruzar el páramo arenoso del camino a pie y a esta hora... Sospecho que mis piernas se doblarían al menor soplo del viento.
Newitt no dejaba de tener algo de razón.
Claro que la tengo. No iré a ese desierto de arena y cemento. Prefiero pasar la noche en la taberna, emborrachándome.
No. Eso tampoco está bien, no. No creo, Newitt, que te convenga el alcohol esta noche, no. Sería preferible estar con el cerebro despierto, alerta a cualquier emergencia.
¿Emergencia? Nunca voy a poder probar la existencia de ese asesino que ronda por el pueblo. La policía es incrédula. Steel Village es un pueblo adormecido. Solo en los meses de verano vive intensamente. Ahora las calles están desiertas.
¿Desiertas? No, Newitt. No. Allí, detrás tuyo, alguien sigue tus pasos.
¿Eh? Es cierto. Un hombre viene por mi misma acera. Dios mío, puede ser él. El hombre de las cejas. El asesino. Una ginebra doble, por favor.
Cerramos temprano, téngalo en cuenta.
¿Sabe usted dónde puedo dormir esta noche? ¿Dónde podría alquilar un dormitorio?
El hotel de la Ensenada está cerrado todavía. Abre pasado mañana. ¿De dónde viene usted?
De Nashville. Soy pintor de chalés.
¿Y su equipaje?
Tengo mi ropa en la cabaña del lago, un barracón que alquilo.
¿Y por qué no se va a dormir allí?
Me siento fatigado y está más de 3 millas. Está en la fábrica de cemento.
¿Se siente mal? ¿Está enfermo acaso?
Sí, me da vueltas la cabeza. Debe ser la tensión. No quisiera estar tan alejado de todo esta noche.
¿Por qué no compra algún calmante en la farmacia? ¿Todavía está abierta? Después será inútil, aunque quiera un simple analgésico.
No, era solamente un poco de pereza alejarme tanto esta noche.
Vamos a ver, ¿de cuánto dispone para pagar una habitación por esta noche?
Tengo aquí $3, $4.
Bueno, démelos. Y puede quedarse en un cuarto que tengo en el patio posterior. No es gran cosa. Es un lavadero donde hay una cama.
No importa, lo que sea. Créame que no le traeré problemas.
De acuerdo. Pero mañana por la mañana tiene que volar temprano, ¿eh? Llegan cajas de refrescos y voy a ocupar ese cuarto para bodega.
Me levanto pronto. A las 7 me levantaré.
¿Quiere acostarse ya?
Sí, sí, sí. Ya le dije que me sentía un poco cansado.
Vaya por esa puerta y salga al patio. Yo voy a buscar la llave mientras tanto. Iré enseguida.
¿Esa puerta?
Sí, cruce el patio y al fondo verá otra puerta verde. Ahí es. Espéreme allí, ¿eh? No tardaré.
Conforme. Allí estaré.
Ay, la llave, ¿dónde la puse? Aquí, en ese cajón. Vaya, otro cliente desconocido. ¿Pero de dónde sale esa gente hasta ahora? Ya comienzan a llegar los pájaros raros. Y ese parece un mochuelo, con sus cejas como bigotes. ¿Qué se sirve, whisky? ¿Sí? Con hielo, ¿no? Cerramos dentro de 15 minutos, a las 11 en punto, así que téngalo en cuenta. Su whisky, señor. Es $1.50. Gracias. Ay, la llave. El hombrecillo me estará esperando. Perdone que haya tardado tanto. Tuve que atender a un cliente que llegó. Vea, aquí está la luz. Para una noche no está mal del todo, ¿verdad?
¿Qué cliente atendió, señora? ¿Un hombre? Ah,
no va a ser una mujer a estas horas.
¿Lo conocía?
No. Nunca lo he visto en Steel Villas.
¿Cómo era?
¿Por qué le interesa tanto? ¿Está usted huyendo de alguien?
Tal vez.
Usted me dijo que no me metería en líos. ¿Puede interesarle si un cliente es gordo o delgado, viejo o joven?
Sí, sí. La policía está interesada en encontrar a un hombre de cara redonda con gruesas cejas.
¿Cejas gruesas? Pues precisamente el que pidió un whisky tiene unas cejas como cepillo.
Es él. Venía por la calle cuando entré en el bar.
¿Pero quién es? ¡Ay, por amor de Dios! ¡No se apoye en este canasto que tengo ropa limpia!
Un asesino.
¿Pero cómo sabe usted? ¿Por qué dice esas cosas tan extrañas? Salga rápido y vaya a la policía de la tarde.
No me hacen caso. Usted podría cruzar la calle y decirles que está en su local. Hágalo pronto.
Dios mío, las cosas que tengo que preocuparme ahora. Nunca he puesto un pie dentro de la comisaría. Nunca he tenido problemas. Y ahora llega usted y comienzan los enredos.
Vaya, se lo suplico. Él me conoce. No podría cruzar delante de él.
Voy a buscar a mi marido. Él se las arreglará con todo esto. ¿Se va a quedar aquí?
Sí. Deme la llave. Me encerraré hasta que llegue la policía.
Me parece que está usted demasiado exaltado. Al comisario McMurray no le agradan las falsas denuncias. Usted se responsabilizará de ello. Enciérrese si quiere y eche 3 vueltas a la llave si eso le deja tranquilo.
No retrase más esto. Vaya a dar aviso pronto.
Ay, el mal ahora lo hice pasar a dormir. Ese hombre me va a traer molestias durante toda la noche. ¿Quién anda ahí? ¿Larry? ¿Eres tú? Contesta, Larry. ¿Quién es? El cliente de la cara rara. ¿Qué está buscando por aquí? Dígame. El lavabo está dentro del local. ¿Pero qué quiere? ¡No! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡Me ahoga! ¡No!
El sargento de guardia Dobby levantó su cabeza con lentitud. Sus ojos azules miraban con cierta compasión al tembloroso hombrecillo que tenía delante.
¿Otra vez aquí, amigo Newitt?
Sí, otra vez.
Ya me advirtió el comisario que podría aterrizar por aquí.
Lo vi todo, sargento.
Ya lo sé, lo vio todo. Por la ventana, ¿no es verdad?
Sí, exacto.
Y un hombre de cejas gruesas mató a una mujer, ¿cierto?
El mismo.
¿Con un cortaplumas así? Le cortó la garganta.
No, no. Ahora fue con sus manos. La estranguló.
¿Ahora? ¿Quiere decir que vio otro crimen?
Sí. Ahí, a dos calles, en la taberna de la gallina inspirada. Fue en el patio. Él pidió un whisky. Ella no tenía la llave. Me cobró $4. La estranguló. Yo me apoyé en la ropa limpia. Ella dijo, Larry, la estranguló. Lo vi todo. Se lo aseguro. Venga conmigo.
Si no se retira, le aseguro que voy a darle una paliza que se va a acordar durante toda su vida. ¡Salga de aquí inmediatamente, borracho!
Yo lo vi. Créame. Es una pesadilla. La estranguló delante de mí. Dios santo. Créame. Necesito encontrar a alguien que me crea.
Mañana tendrán que encerrarle. Este hombre está más loco de lo que yo creía.
No entiendo cómo
el comisario aguantó a este tipo. Comisaría de Steel Village.
Habla la central de Nashville, brigada de desaparecidos.
Diga, soy el sargento Dobson.
Informaron de la compañía de propiedades Atlas que una vendedora de esa empresa, la señorita Georgina Gray, no ha regresado todavía a Nashville. ¿Ha ocurrido algo anormal? ¿Algún accidente que haya entorpecido la autopista?
Nada, absolutamente.
La señorita Gray viajó en un Chevrolet azul de la compañía con un cliente que se interesaba por alquilar una de las casas del lago y todavía no ha regresado.
Pues lo más probable es que el cliente haya invitado a la chica y estén en un restaurante.
Si tiene alguna información, nos la comunica.
Dudo que la tengamos. En Steel Village no raptan a nadie.
Buenos días, sargento.
Buenos días, comisario.
Espléndida y tranquila la noche, me imagino.
No demasiado. El loco ese que nos molestó ayer.
¿Volvió otra vez? Ya la advertí que...
Estuvo a eso de las 11 de la noche. Lo extraño es que a las 5 de la madrugada, el camión lechero lo encontró en el camino de la fábrica de cemento, muerto.
¿Qué dice?
Sí, un automóvil debió atropellarle y huyó. Le aplastaron la cabeza.
Cualquier cosa no me extrañaría de ese individuo. Debió emborracharse en la taberna.
A propósito de la taberna, Larry el tabernero pasó a decirme que su mujer volvió a desaparecer ayer noche.
¿Otra vez?
Sí. Cree que debió tomar el autobús de las 11:30 hacia Chattanooga.
Debió ir a casa de sus padres. Ese matrimonio no tiene arreglo. Terminarán por divorciarse de veras.
¿Anoto en el formulario la huida de la mujer de Larry?
¿Está loco, sargento? ¿Para qué ocupar el formulario de denuncias en cosas que no tienen importancia?
¿Y lo del accidentado en la carretera?
Eso sí, sí. Denme los datos.
Bien.
Yo mismo llenaré el formulario. Denuncia 21, por fin. Causa, accidente. Víctima, Marvin Newell. Profesión, pintor. Soltero. Muerto en atropello. Carretera del lago. Se salió con la suya ese Nigwit. Me hizo llenar la denuncia 21. Por suerte, Steel Village es un pueblo tranquilo. Una balsa de aceite.
Sí. Una verdadera balsa de aceite. Pues una de dos. O el comisario McMurray era un ingenuo o nosotros somos unos mal pensados. Pero veremos cómo encaja el comisario el tremendo enredo que va a tener con la extraña y chismosa señora Molly cuando ésta le haga una escalofriante denuncia. La denuncia de... Pero eso pertenece a nuestra próxima noche. Que tengan ustedes un reparador descanso. Buenas noches. El comisario de Steel Village aseguraba que tanto el lago Steel como el poblado eran una balsa de aceite.
Y lo mismo que el refranero nos advierte que en boca cerrada cuchillo de palo o en casa del herrero no entran moscas. Bueno, pues el comisario decía...
Nunca ha habido un crimen en este pueblo. Y si lo hubo, nadie se ha enterado.
El comisario de Steel Village.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
El tremendo enredo comenzó el día en que la vieja Molly entró en la sala de billar y fue por detrás del comisario y le dio un par de tirones a su chaqueta.
Tengo que hablar con usted ahora mismo.
Pase por mi despacho dentro de una hora, señora Radcliffe. Ahora estoy en la cuarta carambola y tengo que hacer una docena. Me lo he propuesto.
Tiene que ser ahora. Ya se lo dije. El asunto es muy grave.
Ay, ¿no puede decírmelo aquí mismo?
¿Aquí? Es algo confidencial. Vamos, vamos a su pocilga. Por la calle se lo contaré todo.
El comisario McMurray dejó de mala gana el taco sobre la mesa de billar y se despidió de sus amigos saliendo del salón con la vieja Molly a su lado. Comenzaron a caminar por la calle Neptuno.
Vamos, ¿de qué se trata, señora Molly?
Es sobre mi vecino, ese siniestro Freddy Peasley, el representante de los chalés que se alquilan en el lago.
Sí.
Siempre dije que era un sinvergüenza. También le aseguré que era un tipejo de malas costumbres y que debían vigilarle. ¿No es cierto?
Sí, creo que siempre me ha puesto por los suelos ese Freddy.
Pues bien, usted no me hizo caso. ¡Claro que no! Usted tiene que pasarse el día jugando al billar con todos esos amigotes suyos, que son unos vagos. Y en cuanto a ese Freddy Beasley, ya sabía yo que iba a hacer algo gordo. ¡Lo sabía!
Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho Freddy?
Sepa usted que mi indeseable vecino ha asesinado a su esposa Cora. ¡Ay, Dios tenga piedad de su alma!
¿Qué dice usted? ¿Que la mató?
Pobrecita. Era una buena mujer y nunca entenderé cómo soportó a ese sinvergüenza.
Pero esto es increíble. A Freddy le conozco. Le gusta salir a pescar, jugar al billar. Es un hombre reposado, de buen carácter.
Hace tiempo que es un insolente conmigo. Le odio.
Sí, sí, personalmente creo que Freddy tampoco le tiene simpatía.
Lo que importa ahora es el crimen que ha cometido.
¿Y qué prueba tiene usted de ese crimen?
Todas las que usted necesita. La enterró en su jardín, frente a la ventana de mi comedor. ¿Quiere más pruebas, eh?
Bueno, vamos a ver. ¿Usted vio cuando la enterró?
Le vi trabajar esta noche abriendo la tumba. Debe haber sido pasada a las 12. Y esta mañana, al asomarme a la ventana, lo vi todo sobrecogida de espanto. Una tumba recién hecha en el jardín. Un revelador montículo de tierra fresca. Uf.
Por favor, señora Molly. Un montón de tierra no constituye prueba de que haya habido algún asesinato. Necesitamos una evidencia de peso.
No sé lo que usted va a necesitar, pero lo que yo sé es que Freddy Beasley asesinó a la pobre Cora anoche y más vale que haga usted algo.
Le voy a decir lo que haré. Para su tranquilidad, iré a casa de Freddy y hablaré con él.
¿Hablar? Y no lo va a detener. Hágalo ahora mismo. Es capaz de desaparecer del mapa.
Para detener a una persona hay que tener pruebas concluyentes. Primero investigaré, señora Molly. Después tomaré decisiones. ¿Me entiende?
Ay, lo único que entiendo es que delante de mi ventana hay un cadáver enterrado. No podré dormir esta noche si usted no castiga al culpable.
El comisario se separó de la vieja Molly y dejó que ésta proclamara por todo el pueblo la noticia del crimen de Freddy Beasley. Cuando llegó frente a la casa, el asesino se hallaba sentado en el porche, como siempre, desenredando un hilo de pescar.
Buenas tardes, Fred.
¿Qué tal, comisario? Venga a sentarse un rato. ¿Anda buscando ladrones en casas de verano? ¿O tiene tiempo de tomarse una taza de café conmigo?
Voy a pasar un momento. Usted sabe que aquí nunca ha habido delitos de escalamiento y robo.
Siéntese, Matt Murray. Aquí está la cafetera y el azúcar. Sírvase usted mismo.
Gracias. Le diré una cosa, Freddy. Mi visita aquí es semioficial.
Pues lo disimula muy bien.
Hace un rato encontré a la señora Molly. Parecía un poco exaltada.
¿Y qué me importa a mí esa vieja chismosa? Solo me está espiando todo el día por la ventana. Es un buitre.
Bien, el asunto es que anoche le vi a usted escarbando en la tierra del jardín. Se le ha metido en la cabeza una tontería y pensé que debía venir a ver de qué se trata.
No hay nada que ver. Lo que pasa es que anoche decidí trabajar un poco con la pala. ¿Hay algo de malo en eso?
En mi opinión, no hay nada malo trabajar con la pala en un jardín. Si eso es todo lo que hizo.
¿Y qué otra cosa podía hacer? Vaya por ahí y véalo con sus propios ojos.
El comisario se levantó con pereza y dio vuelta a la casa hasta el jardín interior que lindaba con la casa de la señora Molly Radcliffe. Inmediatamente vio lo que había descrito la vecina. Realmente parecía una tumba.
Era un montón de tierra recién removida. Solo faltaba una lápida. Sobre la montaña había dos geranios plantados. Supongo que me quedé perplejo. Y ni siquiera sentía a Freddy que se acercaba a mí.
Se ve bonito, ¿verdad?
¿Y por qué hizo ese montículo?
Me pareció que rompería la monotonía de esta parte del jardín. Está todo muy plano, ¿no es verdad? Con esta ondulación se ve más moderno.
Sí, realmente se ve muy bonito. ¿Y qué dice su mujer de esto? ¿Dónde está? ¿En la cocina?
¿En la cocina? No.
¿Cómo está Cora?
Supongo que bien.
Ah, no lo sabe.
Verá usted. Anoche decidió visitar a su hermana de Springville y se fue a tomar unos días de descanso.
Me parece muy improvisada la decisión de su esposa. ¿Cuánto tiempo va a estar ausente?
No lo sé con precisión. Podría ser mucho tiempo.
Nunca oí a Cora hablar de su hermana. ¿Está seguro que se fue a verla a ella?
Por amor de Dios, comisario, deje de hacerse preguntas tontas. Tengo que arreglar mis cosas para ir de pesca mañana. Si desea continuar sus preguntas a última hora de la mañana, estaré a su disposición.
Al caminar de regreso a mi despacho, me crucé con Jim Lowe, el cartero.
Me contaron que la vieja Molly lo sacó a empujones de la sala de billar. Tiene que ser algo muy grave para que usted deje el taco sobre la mesa.
Bueno, quiero preguntarte si recuerdas que los Beasley hayan recibido alguna vez carta de una hermana que tiene Cora en Springville.
No se lo puedo decir. A los empleados de correos no se nos permite hablar de las cartas que reciben los que usan el servicio postal.
¿Ah? ¿Y cómo es que siempre te veo pasar frente a la sala de billar leyendo tarjetas postales?
El que yo me entere de la correspondencia es distinto. Puede hablar con el jefe de correos o el director general de Washington.
Escúchame, Jim. Si no quieres colaborar con una investigación oficial, allá tú. Pero no olvides que algún día podría hacerte un favor.
Lo único que hago es obedecer órdenes, comisario. Buenas tardes.
No ha sido próspera esta tarde. No he conseguido nada definitivo y al parecer esa mujer de Freddy se fue intempestivamente de este pueblo. Y lo único que he conseguido es enemistarme con Freddy Beasley y con el cartero. Este es el fruto de mis investigaciones. Al día siguiente, por la mañana, iba caminando por la calle hacia mi despacho cuando la vieja Molly me persiguió con paso rápido y se me puso a mi lado.
Dígame, comisario, ¿todavía no han metido en la cárcel a ese perro sarnoso de Freddy Beasley?
Por Dios santo, señora Molly, no está bien que llame perro sarnoso a Freddy Beasley.
Ay, lo que no alcanzo a comprender es por qué elegimos a un comisario tan timorato. Creo que le tiene usted, bueno, que le tiene miedo a su sombra.
Se equivoca si usted cree que...
A lo que necesitamos es un hombre que no tenga miedo a enfrentarse con un malvado asesino.
Cálmese, cálmese, señora Molly. Freddy afirma que Cora Se fue de vacaciones con su hermana. No hay ninguna prueba de que se haya cometido un crimen.
¿Y le parece poco lo del jardín?
El hecho de que un hombre escarbe en su jardín no es razón para llamarle asesino.
Ese hombre tendría que estar en la cárcel y no voy a descansar hasta que lo vea allí.
Por la tarde estaba tratando de hacer mi carambola 22ª cuando sentí que me tiraban del corto chaleco. Al darme la vuelta descubrí otra vez a la señora Molly. Estuve a punto de darle un tacazo en la cabeza.
Ay, deje un momento el juego y présteme atención.
¿No ve que estoy en mitad de una partida?
Apártese de la mesa que tengo algo muy importante para usted. Tenga. Lea esta novelita policíaca. Es casi idéntica al caso Beasley.
¿El caso Beasley? No hay ningún caso Beasley.
¡Léala, léala! Cuenta algo muy parecido a lo que ha pasado aquí. Un hombre mata a su esposa y la entierra en el jardín. Lo mismo que aquí.
Ay, está bien, leeré la novelita. Váyase ahora tranquila. ¿De acuerdo?
Ay, saque conclusiones, Matt Murray. Estoy segura que meterá en la cárcel a ese tipejo sin entrañas.
A la mañana siguiente vino a verme a mi despacho el abogado Rudy Parson.
¿Es que ya no me conoces?
Ah, ¿tú por aquí? Nunca habías entrado a esta oficina.
Ayer a última hora tuve que recibir a una señora llamada Molly.
Ay, es una vieja insoportable.
Me habló de un asesinato y un entrenamiento rocambolesco.
Esa mujer vive pensando en meter en la cárcel a Freddy Beasley.
Está muy inquieta y dice que debemos hacer algo. Como tú sabes, estoy reemplazando al fiscal Baxter y no quisiera tener la responsabilidad...
Pues te diré una cosa, Rudy. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de todo esto. Cora Beasley volverá a su casa dentro de unos días, estoy seguro. Y con eso no habrá más que decir.
¿Y si no vuelve? ¿Y si es un asesinato? McMurray es mi oportunidad. Si ese Beasley enterró a su mujer en el jardín, me van a dar este puesto de fiscal definitivamente. Baxter está muy viejo. Sería algo fantástico para mí. Fiscal titular de Steel Village. $15,000 al año. ¿Te imaginas, Max?
Lo siento mucho, pero no debes ilusionarte con el asunto de la urraca esa. Eso es lo que te digo.
Pues yo te diré otra cosa. Esperaré 2 días más y si para entonces no ha regresado la esposa de Beasley, tomaré la iniciativa judicial.
Como fiscal, tienes derecho a hacerlo. Procuraré hablar con Fred en estos días y te diré cómo está el panorama. Pero ándate con cuidado, ¿eh? Ya conoces a Fred Beasley. No le gusta que la gente se entrometa en sus cosas. Y volví a la casa de Freddy Beasley. Estuvo muy amable conmigo. Hablamos del tiempo y de la pesca, hipócritamente. Y por último, Freddy me dijo agriamente:
sé muy bien lo que anda diciendo la cotorra que vive en la casa de al lado. Y no me importa. Nadie debe de meter las narices en mi casa. Ya le dije que mi mujer se fue a la costa con su hermana. ¿Qué más quiere?
Conteste nada más una pregunta. ¿Quién está en la tumba del jardín?
Bueno, en primer lugar, ¿quién dijo que era una tumba?
Lo digo yo.
Pero no es ninguna tumba, señor comisario. No es ninguna tumba. Arreglé esa parte del jardín para romper la monotonía del césped. Eso es lo único que hice. Si quiere detenerme, hágalo. Pero le advierto que mi abogado presentará una demanda judicial contra usted.
Y eso es lo que dijo.
Cada vez me parece más culpable. Ese hombre esconde algo. Es un pequeño mafioso.
Te recomiendo que reacciones con serenidad, Rudy. No podemos hacer nada con él todavía.
¿Y vamos a esperar el día del juicio final? No, no y no. Mañana mismo voy a tomar cartas en el asunto. Encontraremos la evidencia del asesinato.
¡Bravo, comisario! ¡Lleva 26!
Esto sucedía al día siguiente. Yo estaba extrañado de que no me hubieran interrumpido en todo el juego ni la vieja Molly ni el fiscal Rudy Parson. Cuando llegué a mi despacho a las 12, estaban esperándome el fiscal con otro funcionario.
Comisario, tengo aquí una orden del juez que te autoriza a abrir esa tumba del jardín de Beasley.
¿Abrir la tumba?
Sí, esa es la orden. Consigue a dos hombres con palas para excavar esa fosa.
No sabemos con certeza si se trata de una tumba. Todo hace pensar lo contrario. Sería la primera vez que se comete un crimen en Steel Villac. Y a Freddy no le va a gustar eso.
Tengo la orden aquí y es lo que vamos a hacer. Te espero en mi despacho.
No fue fácil encontrar dos hombres que quisieran escarbar la tierra, pero por fin encontré a dos vagabundos que por $10 accedieron a coger las palas. Cuando llegamos al despacho del fiscal, este estaba llamando a la funeraria de Bill Tropp.
Sí, un sarcófago sencillo. Y carroza de segunda, nada de lujos, lo paga el Estado. Sí, sí. Sí. Dentro de 15 minutos en la casa de Freddy Beasley. ¡No! ¡Él no ha muerto! ¡Es la esposa! Y no haga más preguntas. Y acuda con su carruaje lo más pronto posible.
¿Qué tal, Mac?
¿Llamabas a la funeraria de Tropp?
Sí. ¿Cómo quieres que transportemos los restos de la esposa? Habrá que hacerle la autopsia. Pero hay que trasladarla como es debido. Tengo ganas de terminar con
esto. Y tápate los oídos. Vas a oír a Freddy cómo grita.
¡Me querellaré por calumnia! ¡Acusaré al estado de Tennessee, al pueblo de Steel Village, a usted, señor fiscal, y a usted, señor comisario! ¡Es un atropello y una calumnia destruir mi jardín y aplastar mis flores!
¡Cálmese usted y empecemos el trabajo! La orden judicial no puede entorpecerse con gritos.
Y empezaron a excavar el montículo de tierra. Por eso es preferible que dejemos trabajar tranquilos a los hombres de la pala y mañana por la noche puntualmente sabremos si Freddy Beasley tiene enterrada a su mujer o al inspector de Hacienda de Steel Village. Felices y tranquilos sueños, señores. Y mañana, al que llegue primero al programa, le regalaremos como souvenir una pala de sepulturero. Hasta mañana. ¿Escuchan ustedes? Pues sí. Están excavando una fosa en el jardín de Freddy Beasley. Y por eso se habían reunido un grupo considerable de vecinos en la verja de entrada.
El fiscal cree que la esposa de Freddy está enterrada en el jardín.
¡Pasa prisa! Hay que profundizar más en este hoyo.
El comisario de Steel Village.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
El comisario también había trabajado con ahínco y la fosa ya alcanzaba 1.5 metros de profundidad.
Realmente hace un calor sofocante.
Tengo el cuerpo bañado en sudor.
Hay que profundizar a 2 metros por lo menos.
En aquel momento, un automóvil de alquiler se detuvo en la verja de entrada. Una mujer se bajó del coche. Era nada menos que la mujer de Freddy Beasley.
¡Cora! ¡Cora, mi muñeca! Entra, entra en casa. Quiero que me cuentes tu viaje. Y luego te explicaré qué es lo que están haciendo estos cafres en el jardín.
¡Tapen ese agujero lo más a prisa posible, muchachos! ¡Rápido, rápido!
Entramos al ataúd, señor. ¿Dónde está el cadáver?
Váyase con su cajón a otra parte y enciérrese usted mismo si quiere. ¡Desaparezca, amigo!
Van a tener que pagarme $120. No estoy para perder el tiempo.
¿Eh? ¿Qué me dices ahora de todo esto? Hemos hecho el ridículo.
Y tapando el hoyo. No quiero discutir este asunto. ¡Trabajad! ¡Trabajad con las palas!
Dos días más tarde, Freddy Beasley, por intermedio de un abogado de Doggesville, entabló un pleito contra el fiscal Rudy Pearson y el condado.
Por lo tanto, no solo se socavó una tierra privada, un jardín particular, también se socavó la honorabilidad de un ciudadano de Steel Village. Se le acusó de un crimen que nunca cometió, y por el contrario, la autoridad, abusando de una orden absurda, destrozó la armonía de un jardín. Por cada 10 petunias destruidas, muere una mariposa. Por cada mariposa muerta, desaparecen 100 especies futuras. Por lo tanto, mi cliente acusa al condado de destrucción de naturaleza privada y al fiscal Rudy Pearson de cruel calumnia y deterioro mental.
Se instruye que el fiscal Rudy Pearson pague al señor Freddy Beasley la suma de $5,000. Se cierra la causa.
Rudy Pearson tuvo que vender un terreno de la colina para pagar la multa impuesta y los costos del juicio. Mientras el comisario continuaba jugando sus partidas de billar durante todo el día. 3 meses más tarde, el comisario vio interrumpida su carambola número 17.
Lo tenemos, Mac. Ahora lo tenemos atrapado. Deja de jugar y acompáñame, por favor.
¿A quién hemos atrapado?
A Freddy Beasley. Esta vez lo hizo.
¿Qué hizo?
¡Matar a su esposa!
¡Rudy, por favor! No sigas con ese lío. Ya te empeñaste para pagar los 7,000 y tantos dólares y casi te expulsan de tu cargo.
Esta mañana vino a verme la vieja Molly.
Ese pajarraco otra vez.
Ahora tiene testigos. Es diferente.
¿Testigos de qué?
Del disparo. Anoche sonó un disparo en la casa de Freddy y acto seguido excavó otra tumba en el jardín.
¿Otra tumba?
Y la esposa no está en la casa. Ahora es seguro, seguro. La mató, escucha, y la enterró.
Me temo lo peor. Lo peor para ti, Rudy.
Quiero que me acompañes para interrogar a Freddy. ¡Vamos a acorralarlo!
Y fuimos. Freddy Beasley nos recibió con una leve hostilidad y, naturalmente, con muy poca educación.
Mi mujer se fue a casa de su hermana en Springville.
¿Podemos llamarla por teléfono?
Lo dudo. Nunca he tratado de llamarla porque suelen estar por el bosque la mayor parte del día.
Anoche, señor Beasley, sonó un disparo en esta casa.
Sí, disparé mi pistola.
¿Contra quién?
Por favor, señor fiscal, contra nada importante. Disparé a una rata que me apareció en el dormitorio.
Fuimos a la habitación y vimos la cama sin sábanas y en el colchón un agujero.
¿Dónde están las sábanas?
Las quemé esta mañana. Se mancharon con la sangre de la rata. Ay, les rogaría que no me molestaran demasiado. Recuerde, fiscal, que tuvo que pagarme $5,000 y más de 2,000 a los abogados.
Le diré lo que pienso, señor Beasley. Tengo la corazonada que la primera tumba que abrió fue una coartada. Pensó que morderíamos el anzuelo y lo hicimos. Ahora está muy seguro pensando que no nos atreveremos a hacer una investigación. Pero se equivoca. Todavía soy el fiscal y voy a cumplir con mi deber.
No venga a mi casa con discursos de campaña electoral. De todos modos, no pienso votar por usted.
No me interesa su voto, señor Beasley. Solo me interesa saber por qué hay una bala en el colchón de la cama de su esposa. Y por qué no están las sábanas ni su mujer. Y por qué demonios hay otra tumba en su jardín. Cuéntenos esto y lo dejaremos tranquilo.
No tengo nada que contarles. Ya les dije todo. Maté a una rata, quemé las sábanas y Cora está en Springville. ¿Por qué no se van de una vez? Usted a jugar al billar y usted a holgazanear a su despacho. Dedíquense a procesar a los que aparcan los coches en lugares prohibidos. Para eso sí que tendrán talento.
El fiscal y yo abandonamos la casa de Freddy por la calle Rudy Pearson. Maldecía en voz alta.
Ojalá se lo tragara el infierno. Es un tramposo, un ladrón, un sinvergüenza.
¡Cálmate, Rudy! Y olvídate del asunto. Esto tiene olor a quemado.
¿Olvidarlo? ¿Dejar tranquilo a ese asesino? Ahora mató a su mujer. Escúchame bien, McMurray. Ahora es verdad. Ahora la mató. Y mañana mismo conseguiré del juez una orden para excavar la segunda tumba.
Acuérdate de lo que pasó hace 3 meses. Hicimos el más espantoso de los ridículos en ese jardín.
Me arriesgaré otra vez. Tengo que llevar a ese hombre a una celda de Alcatraz, lo juro. No se burlará de mí.
Rudy Pearson esperó 5 días más. La esposa de Freddy no apareció. La cotorra Molly me paraba por la calle todos los días.
Es que la justicia no existe en este pueblo, comisario. ¿Van a permitir que asesinen a una mujer honrada y la entierren en el jardín sin que ustedes muevan un solo dedo para castigar al culpable?
Y el viernes volví a insistir la vieja cotilla.
Es vergonzoso. No votaré por usted ni por el fiscal en las próximas elecciones. Todo el pueblo los repudia. Dejar que un asesino viva en libertad, burlándose de la ley, no hay derecho.
Habían pasado 15 días de la desaparición de la mujer de Freddy.
Creo que tenía razón, Rudy. Hay que hacer algo para aclarar el asunto de Freddy.
Precisamente esta mañana pude hablar por teléfono con la hermana de Cora. No está con ella, ni tampoco en casa de sus padres, que están en Búfalo. Freddy ha mentido. Tiene suscrito un seguro de vida mutuo por $55,000. Y la justicia declara muerta a una persona que desaparece más de 3 años.
Y reunimos de nuevo a los hombres con las palas. Y la carroza fúnebre se apostó en la puerta de la casa de Freddy Beasley. Y no solo la carroza fúnebre. Todo el pueblo se congregó en la calle para ver el resultado de las excavaciones.
¡A sacar tierra, muchachos! Aquí quiero un hoyo de 5 metros de largo por 2 de profundidad.
Y comenzaron a remover la tierra. Cuando la fosa tenía 0.5 metro de profundidad, algo apareció entre la tierra.
¿Qué es lo que encontraron?
Un momento. Parece una mano. El despojo de una mano.
Mirad bien. ¿Qué es ese despojo?
Una rata.
Seguid profundizando. Más abajo, más abajo. Esta es una triquiñuela de ese hombre.
Media hora después, el hoyo tenía 2.50 metros de profundidad y encontramos una larga piedra, una roca que se extendía entre una capa arcillosa y dura.
Es imposible que haya alguien enterrado aquí.
Hay que remover la tierra de la primera tumba. Puede haberla enterrado allí para despistar.
Los hombres cambiaron de lugar y comenzaron a picar y remover la tierra ante el aplauso de las gentes de la calle. Freddy Beasley se había puesto pálido de coraje.
¡Mis petunias! ¡No tienen derecho a estropearlas!
¡Seguid, muchachos! ¡Perforaremos todo el jardín si es preciso!
Y 3 horas más tarde, seguíamos agujereando el jardín sin ningún resultado.
¡Abrid una zanja por ese lado! ¡Y profundizar la otra trinchera!
¡Mira cómo está el jardín! ¡Parece un queso gruyer!
¡Tenemos que encontrar el cadáver ahora o nunca! ¡Seguiremos hasta que anochezca!
Es inútil, Rudy. Los hombres ya no dan más de sí. Hemos abierto más de 50 metros de trinchera. Esto parece Beirut. Mira, ahí viene el cochero de la funeraria. Otro problemita.
Bueno, ¿entro en el ataúd o no? ¿Hasta cuándo hemos de esperar?
Puede marcharse al mismo infierno. Ya le llamaremos si le necesitamos.
Esta vez son $200 por la espera. Me tienen toda la tarde ahí parado. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo si disponen de un difunto o no? Nunca había visto nada igual.
Rudy, da orden de que terminen con esto. Estamos enterrando nuestra propia reputación en esas zanjas.
Sí. Creo que hemos sido derrotados, aunque estoy convencido de que la esposa está bajo tierra.
En aquel momento llegó el cartero. Traía un telegrama para Freddy Beasley.
Dámelo. Quiero ver lo que dice.
Ottawa, Canadá. Llego mañana a las 11 a Steel Village. Esto. Mi tío Henry te envía saludos. Esto. Besos, Cora.
La esposa de Freddy llegó al día siguiente con un abrigo de nutria. Y 2 días más tarde se inició un nuevo juicio contra el fiscal del condado. El abogado Stettinius estuvo esta vez francamente demoledor.
Y por eso, por faltar el más elemental respeto a la condición humana, es que pido $50,000 para el afectado Freddy Beasley.
El jurado deliberó solamente 45 segundos.
¡Silencio! Por favor, esta corte, viendo los antecedentes y atendiendo el veredicto del jurado, multa al condado de Old River con $6,783 en favor del señor Freddy Beasley. Además, el fiscal, señor Rudy Pearson, pagará la suma de $10,000 al afectado para restituir en parte los daños morales y materiales destruidos por la investigación judicial. ¡Silencio en la sala! Advertimos al señor fiscal Rudy Pearson la posibilidad de que pueda ser exonerado de su cargo en una circunstancia similar. ¡Se cierra esta causa!
Rudy Pearson, el fiscal, está ahora en la cárcel por no haber podido pagar los $10,000 de multa. Y el comisario, pues el comisario sigue jugando al billar todas las tardes. Pero alguien le tira de la chaqueta en este momento.
¿Eh? ¿Qué quiere?
Me llamo Anna Sherwood. Soy vecina de la señora Molly.
No quiero saber nada de la señora Molly. Ella es la causante de lo que ha pasado.
Sí, lo sé, lo sé. Pero tengo que decirle algo grave.
¿Ha vuelto a desaparecer la señora Cora Beasley?
No, la señora Cora Beasley está en su casa. Pero quien ha desaparecido es la señora Molly.
¿Qué? ¿La Vieck? Quiero decir, ¿la señora Molly?
Sí. Y fíjese usted que en el jardín de Freddy Beasley ha aparecido una tumba nueva cubierta de flores. La hizo anoche.
El comisario McMurray miró la punta del taco de billar que tenía en la mano y le puso tiza azul.
Váyase tranquila. No pienso mover un dedo en este asunto. Por nada en la vida trataría de pedir una orden judicial de excavación para el jardín de Freddy Beasley. ¿Me entiende? Por ningún motivo.
Por las noches, Freddy Beasley, cuando riega las plantas del jardín, murmura muy bajito, lanzando agua sobre un tercer montículo lleno de petunias.
¿Te gusta la ducha, vieja urraca? ¿Te gusta la ducha, vieja urraca? ¿Te gusta?
Pues sí, en el pueblo había ocurrido de todo durante aquellos 6 meses y medio. La muerte de un asaltante de bancos en la estación, el robo de un botín de $120,000, el asesinato de una vendedora de chalets, el estrangulamiento de una tabernera, aplastaron con un camión un testigo de cargo, un fiscal fue encarcelado y una anciana chismosa fue enterrada en un jardín. Pero nadie se había enterado de nada. Y el comisario de Steel Village seguía afirmando:
pese a esa tontería en el jardín de Freddy Beasley, este pueblo es una balsa de aceite.
El comisario de Steel Village.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
Y las voces de Mariano de Diego, José Laoz, Rosa María Velda, José María Molinero, Eduardo Martínez, José Enrique Camacho, María Belenda y Fernando Gómez Herranz.
Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
Bien. Les espero en la esquina de la próxima historia. Mañana, con una narración que comienza y termina. Felices sueños.